Sí, ese es mi nombre en el Islam, es Aisha, pero igual, como a ustedes les quede más fácil.
Los dos suena bien, ¿no? Digo,
Sí.
Aisha, ¿cómo es la historia? A ver, contanos un poco cómo es que tenés un marido pakistaní, cómo surge
Ajá.
todo esto.
Bien. Bueno, es una historia larga, ¿no? Por supuesto, pero como para ser breve en los tiempos de ustedes de radio. Bueno, nos conocimos con mi marido hace más o menos 2 años, de una manera que, como hablaban ustedes recién de el tema de las redes sociales, parece algo cotidiano ahora. Nosotros nos conocimos algo así sería, no específicamente en redes sociales, pero algo así,
Algo así.
al principio sí, por medio de una pareja amiga. Al principio no, empezó todo como un juego, porque bueno, acá la vida en Ushuaia, ustedes saben, es como muy adentro siempre. Y mi esposo, o sea, en ese momento mi amigo, estaba en Dubái trabajando, y también lejos de la familia. Al principio empezamos a hablar como con historias parecidas, uno en cada lugar del mundo, y bueno, después fue surgiendo el amor, gracias
¿Vos
a
sos nacida
Dios.
en Ushuaia?
No, nací en Santa Fe y vivo en Tierra del Fuego ahora hace 6 años, pero vine por primera vez hace 21 años a Tierra del Fuego, y bueno, y estoy acá entre idas y vueltas hace 21 años.
Muhammad se llama, ¿no?
Sí, se llama Mohammad Ibrahim, mi
Muhammad.
esposo.
Bueno, ¿y dónde
Y bueno,
casaste?
nos casamos en Pakistán. Yo viajé a Pakistán, a la ciudad de Sialkot específicamente, y nos casamos allá. Conocí a toda mi familia,
¿Ahí lo
bueno, ahí
conociste
estaba.
personalmente?
Claro, nos conocemos personalmente cuando yo viajo. Primero viajo, obviamente, antes del casamiento. Después, bueno, planeamos. Sí, después planeamos el casamiento y todo, y bueno, nos casamos, nos fuimos de luna de miel. Al principio todo como una pareja normal, ¿verdad? Yo estábamos más que felices, porque todo era como lo habíamos soñado, y hasta mejor, mi familia divina, todo bárbaro. Bueno, cuando llega el momento bueno, yo tenía pasaje para regresar a Argentina después de casi 4 meses, el 11 de julio. Entonces, con mi marido, en el mes de mayo dijimos, vamos a aplicar para hacer la visa para volvernos a Argentina, porque a todo esto, en los meses que yo estaba allá, hubo muchos atentados, había peligro de otra vez de que empezaran en guerra con la India, que siempre están las amenazas de guerra.
Sí, un conflicto casi
Estaban en ese
latente.
momento, sí, en ese momento estaba solamente, era como una amenaza, pero ahora, lamentablemente, desde hace 15 o, porque estoy con mi hermana, justo que estábamos hablando de esto, 20 días atrás más o menos, empezaron ya los bombardeos. Justamente en Sialkot, que es donde está la casa de mi marido, digamos, la casa de en la ciudad donde él vive. Es una ciudad que está a 40 kilómetros de la India, muy en la frontera, digamos. Es como si fuéramos nosotros viviendo acá ahí en Río Grande, y la guerra es en San Sebastián, o sea, es más cerca todavía, ¿no? Más cerca.
Ahora, comenzó, digamos, el trámite de la visa. ¿Qué pasó?
Sí, bueno. Ahí empezó la pesadilla, digamos. Cuando voy por primera vez a la embajada argentina, que pensaba que iba a encontrar como mi casa en ese lugar del mundo tan lejano, en Asia, voy, bueno, me sentí muy mal, la verdad. Bueno, hay cosas que no sé si puedo decir o no, porque,
¿Por qué no?
o sea, no sé, pues le soy sincera, tengo un poco de miedo a veces, qué sé yo, no
Claro, para
sé,
que el
digo.
trámite no se haga, por ejemplo.
Sí, por
Bueno,
ejemplo
vamos a respetar
eso.
eso, vamos a respetar eso. Digo,
Pero sí, bueno, básicamente, o sea, bueno, no me recibieron bien, se me trató de, no sé, de todo, hasta me llegó a decir el cónsul, ¿por qué no se vuelve a la Argentina y se busca un marido argentino? Y se le termina el problema. Y
¿Cómo
yo
se llama el
digo,
cónsul?
Carlos Manteiga.
Carlos Manteira.
Sí, yo le digo, ¿y el amor dónde queda acá? O sea, evidentemente en el mundo, por las cosas que vemos, aparece una criaturita ahogada en el mar de Turquía. O sea, el amor está muy lejos, ¿no?
Bueno,
Y yo
pero
lo estoy
¿por qué
viviendo en
le
carne
negaron? A
propia
ver,
todo esto.
¿qué dicen que por qué le negaron?
Bueno, después de un mes, era como nosotros ya nos dábamos cuenta que lo iban a rechazar, porque desde la primera vez que pisamos la embajada fuimos tratados como mal, digamos. Uh-huh. Entonces era como muy obvio que nos iban a buscar una excusa. Mi marido presentó todos los papeles, todo lo que nos pedían, desde certificados de antecedentes, certificados de su trabajo en Dubái, la carta de recomendación del jefe, bueno, todo estaba perfecto, porque no tenemos, gracias a Dios, somos familias normales. Bueno, en eso me dicen por teléfono que no, era todo como muy irregular, yo averiguando desde Pakistán, averiguando con abogados de acá de Argentina, me comunicaba porque a mí me era difícil allá por el idioma árabe y yo hablo inglés o español. Entonces, ahí, bueno, me dicen que no, que no, que tengo que, me tiene que dar un escrito, le tiene que dar un escrito de que negaron la visa. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a la embajada, le dan al final ese escrito, y cuando le pido que por favor, por qué, que me diga, bueno, este es el motivo, entonces nosotros hacíamos lo que correspondía. Y me dice que no, que esa información no me la pueden dar, que tengo que venirme a Buenos Aires, a Cancillería. Pero, de Pakistán, andate a Buenos Aires, no es de Ushuaia a Río Grande. Sí, primero, la distancia, 2 días de vuelo, mucha plata.
Ahora, ¿qué trámite hay que hacer? ¿Ir a Cancillería, no más?
No, yo ya vine, ya cuando vine me quedé, gasté plata en vano, me hospedé en un hotel en Buenos Aires sola.
¿Y ahí qué dijeron?
Nada, en Cancillería me dijeron que me atendió una secretaria muy bien y me dijo, lamento decirle, señora, pero me dice, no es ético, pero el cónsul le mintió, señora, porque él le tiene que dar esa información en Pakistán. O sea, yo estaba en Buenos Aires porque él me dijo. Es como una película, es de no creer, y bueno, ahí yo me tomé un avión y me vine a Ushuaia otra vez, porque ya aparte ya no tenía plata, no tenía esperanza, no tenía nada, estaba angustiada.
Y ahora hay que hacer trámite, aunque sea vía correo, no sé cómo se hace ahora.
Sí, de todos modos, bueno, hoy a raíz de otra entrevista que me hicieron en la radio FM Centro de acá de Ushuaia, aparentemente escuchó a alguien del gobierno y me llamaron de gobernación y se comprometieron en ayudarme, la gobernadora, la secretaria, la gobernadora Fabiana Ríos, la secretaria, todo ello, la verdad que les agradezco porque yo no tengo,
es su trabajo, además,
la política, nada, es cero, de nada, ¿no?
Está bien, pero sirve.
Claro, seguro que sirve, por supuesto, les agradecí y yo ya había intentado, pero bueno, no tenía tampoco manera de a quién ir, qué puerta golpear, digamos, ¿no?
Está bien, bueno, es interesante. Ahora, ¿te convertiste en Islam?
Sí, me convertí al Islam, sí, hace ya más de 2 años ya me convertí al Islam.
Uh-huh.
Sí.
¿Allá fue?
No, acá, eso fue antes, mucho antes de justamente yo lo conozco a mi marido por esto, porque fue antes de viajar y antes de conocerlo a mi marido, y él es musulmán también. Uh-huh.
¿Y te casaste bajo ese concepto, bajo el concepto del Islam?
Sí, uh-huh. sí. Y parte de mi familia es musulmán y parte de mi familia es cristiana, inclusive evangélicos, pero bueno, todos somos hijos de Dios, está todo bien.
Después es lindo cuando uno grande y elige, ¿no? ¿Vos también tenés que tener una vestimenta especial?
Digamos que por ética, o no sé si sería esa la palabra, pero sí, nosotros vestimos yalwar kameez y dupatá, y generalmente nos cubrimos el cabello, pero eso
si
es
sos casada, ¿no? Cuando sos casada se cubren.
Sí, o soltera igual, no importa, pero mucho más cuando sos casada, para salir a la calle, pero solamente allá, cuando yo estuve allá, ya sea cuando estuve en Dubái o en Qatar o ahí en Pakistán, en los países árabes sí o sí tenés que salir a la calle con el cabello cubierto y toda tapada. pero acá, yo acá no, o sea, yo acá estoy vestida como no, como acá, como...
Ajá. ¿Qué haces? ¿Qué haces en Ushuaia? ¿A qué te dedicas?
No, ahora no estoy trabajando, estoy dando clases de inglés, así, clases de apoyo.
Sí.
A chicos, a...
¿Y antes de viajar allá, digamos, qué hacías? ¿Lo mismo?
Claro, sí, clases de gimnasia, y antes cuando vivía en Río Grande, sí, estuve trabajando en transporte, en Graca, en otro transporte, que ahora no me acuerdo el nombre, transporte La Nueva, se llamaba,
ver,
La
ahí.
Nueva.
Y bueno, ahora...
Y ahora hace poquito que llegué de Pakistán, así que por eso tampoco es que... Estoy con esto, porque, o sea, si no dejan entrar a mi marido, yo me iba a ir, pero ahora con todo lo que está pasando es como... O sea, es una locura irme a un país que está como envuelto en llamas y...
Se hace difícil la distancia, ¿no? Se hace difícil. ¿Tenés contacto fluido? ¿Qué es, vía Skype?
Sí, sí, vía Skype o también WhatsApp, llamadas y mensajes todos los días. De hecho, ahora, hasta hace un ratito yo estaba hablando y le dije que me iban a llamar de una radio y demás. Él no entendía mucho, me decía por qué... Y lo expliqué y dejamos de hablar porque a todo esto en Pakistán hay 8 horas más, así que allá ya es de madrugada.
Son
las 2 y algo de la mañana.
¿El idioma que estás con él en inglés?
Sí, hablamos en inglés, hablamos en inglés porque yo árabe cero.
No, está bien, pero digo, el inglés se lleva bien. Bueno.
Sí, hablamos bien en inglés y él está aprendiendo de a poquito... el español. Cuando estábamos allá, justo estaba el tema de la Copa América y él me veía y me escuchaba a mí mirando los partidos, que yo soy muy futbolera, y aprendía, bueno, igual aprendió todo lo que no tenía que aprender, pero sí, aprendió bastante de español.
Y más en la final, seguramente.
Claro, ¿no? Justo ese día, sí, se hizo futbolero y todo también, sí.
Bueno, la verdad es una historia interesante y ojalá se encamine. Sin Camila,
sí,
Andrea.
Esperemos, sí.
Bueno, que sí. Vamos a estar en contacto vía interna permanentemente, a ver si hay alguna solución para seguir el tema, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Ahora el lunes me dijeron que quizás puede llegar a haber alguna respuesta por parte de Cancillería de Buenos Aires, así que
bueno,
esperemos que la próxima vez yo ya tenga alguna novedad.
Sí, hay que ver por qué no lo dejaron. Y después vemos.
Claro.
¿No? Digo yo,
claro,
porque no se sabe por qué lo dejaron.
Claro, ellos no, o sea, pero mire, igual eso es parte de lo que yo le decía. Le pido disculpas a los oyentes, pero si usted quiere después en privado yo le puedo comentar un poquito más. Pero, o sea, es un poco de como de discriminación también lo que creo que viene por ahí el
bueno
tema,
yo con lo que escuché
no debería ser así.
Con lo que usted dijo y lo que escuché, que por qué no te buscaste un marido en Argentina, bueno, ya de ahí ya puedo esperar cualquier cosa, y diciendo vos que no lo quería hablar al aire, ya me imagino cualquier cosa también, ¿no?
Sí, no, usted, mire, yo me fui llorando de ahí, ¿sabe? Porque nunca me humillaron tanto.
¿Y eso que era
como
tu país?
Como mujer, como persona, sí, me sentí humillada, desprotegida, porque estaba en un lugar donde, o sea, yo cuando lo vi, que le debe pasar a mucha gente cuando uno va a otro lugar, no solo a otro país, por ejemplo, vamos a suponer, usted es cordobés, por ejemplo, y encuentra acá a otro cordobés y usted dice, ay, yo también soy de allá, porque, o sea, el argentino es así. Y yo me acuerdo cuando entré ahí y yo le dije, ay, usted es argentino. Escuchar hablar en mi idioma después de tanto
tiempo. Ese sí que era un oasis ahí, ¿no?
Claro, o sea...
Pero tenía agua envenenada, parece.
Sí, ¿eh? Y o sea, y todo mal, y o sea, y tanto desprecio y todo eso, la verdad que...
Sí,
es como una pesadilla.